Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos. Si te incorporas a esta hora a la sintonía de la mañana del fin de semana, te saluda Guillermo Vila. En nombre de todo el equipo que hace este programa, estamos contigo desde las 6 y hasta las 8:30. Así que gracias por madrugar con nosotros en este domingo ya de muchísimo calor en nuestro país. Hoy vamos a superar los 40 grados en buena parte de la mitad sur y los cielos pues totalmente despejados. Y ojo, porque la ola de calor se va a prolongar al menos hasta el jueves. Hoy con temperaturas de 42-43 grados en algunas zonas, en el Valle del Guadalquivir, pero es que vamos a llegar hasta los 44 a lo largo de esta semana. Y en el norte, bueno, algo menos, pero en fin, que hoy en Zaragoza van a llegar a los 39 grados, que tampoco está nada mal. Bueno, vamos a explicar lo sucedido ayer en Rusia, que la verdad parece el guión de una película, lo sucedido y sobre todo lo que sucede y las consecuencias que puede tener. Rebelión y debilidad son, digamos, las dos ideas, los dos conceptos que pueden explicar lo ocurrido en estas 24 horas de intento fallido de golpe de Estado que protagonizó el grupo de mercenarios Wagner. Se rebelaron contra la mano que les ha dado de comer y al final, para evitar su destrucción y un enorme derramamiento de sangre, aceptaron el exilio a cambio de salvar la vida. Y dejando tras de sí una imagen, eso sí, de extrema debilidad en Vladimir Putin, que llegó a huir de la capital, por si acaso. A última hora del viernes, primeras horas del sábado, era cuando el siniestro Yevgeny Prigozhin, que llevaba semanas criticando con dureza a los mandos del ejército ruso, cruzaba la frontera y se plantaba con unos 25.000 efectivos en la ciudad de Rostov del Don. Ahí está, con su estilo pegando voces. Estamos dispuestos, decía, a llegar hasta el final. Si alguien se interpone, lo vamos a derribar, aseguraba este sujeto. En Rostov se hacía con el control, y además muy fácilmente, de las principales infraestructuras de la ciudad. En ese momento se producía la primera reacción del presidente ruso, de Vladimir Putin. Acusaba a los miembros de Wagner de traidores y pedía que se entregaran, y dejaba claro que los rebeldes serían castigados, aunque eso sí, no citaba por su nombre al líder de los Wagner. La respuesta de Prigozhin entonces fue continuar con sus hombres en dirección a Moscú. Hay 1.145 kilómetros que separan la ciudad de Rostov de la capital rusa. Y ahí fue cuando se vivieron las horas más tensas. En la capital, el alcalde había decretado, las autoridades civiles de Moscú habían decretado la aplicación de medidas antiterroristas y se pedía incluso a los ciudadanos que evitaran los desplazamientos. El ejército ruso incluso levantó barricadas y destrozó parte de las carreteras que conectaban ambas ciudades, Rostov y Moscú, para evitar el avance de la columna rebelde. Quedarán desde luego para el recuerdo las imágenes de los tanques del ejército por las calles de Moscú, que inevitablemente traían a la memoria, sobre todo para los más mayores, lo ocurrido durante la última etapa de la Unión Soviética, allá por el año 1991. Entonces, los duros del ya tambaleante poder comunista dieron un golpe para tratar de preservar el sistema, pero solo sirvió para acelerar meses después la desaparición del modelo comunista. En este caso, en realidad, la marcha de Prigozhin, que pomposamente llamaba Marcha por la Libertad, venía causada por su enfrentamiento con el ministro de Defensa, a quien llevaba meses insultando y acusando prácticamente de todo. De ladrón, corrupto, cobarde. Era la constatación de que esa política de facciones que ha impulsado Putin en las últimas décadas y que probablemente le ha servido a través del miedo para mantenerse en el poder, esta vez parece que eso se le ha ido de las manos. Pero es solo una cuestión personal, bueno, ni mucho menos. El Ministerio de Defensa había ordenado que a partir del 1 de julio todos los grupos armados privados deberían integrarse en el mando único del ejército. Wagner se había negado a perder su autonomía y Prigozhin, muy probablemente, esto es lo que opinan muchos expertos, tomó la decisión de rebelarse como vía de escape ante esta situación. Lo que consideran estos expertos, muchas personas que han hablado en las últimas horas, algunos que seguro que has escuchado, consideran que la decisión la había tomado hace tiempo, pero que es precisamente esa fecha del 1 de julio lo que le había obligado a precipitarse. Bueno, habíamos dejado a la columna de rebeldes a las puertas de Moscú. Y es que en ese momento, ya avanzado la tarde, cuando al fin Prigozhin anunciaba que sus tropas se iban a replegar para evitar, decía, un derramamiento de sangre.
Ha llegado el momento de que se puede derramar sangre. Por eso, comprendiendo toda la responsabilidad de que se derrame sangre rusa por una de las partes, nuestras columnas dan media vuelta y regresamos a nuestras bases de acuerdo al plan.
Este sujeto tiene acreditado que los derramamientos de sangre no es que no le importen, es que es su lugar de trabajo. Así que habrá que buscar otra explicación a su marcha atrás. Seguramente tenga que ver con las garantías de seguridad que ha obtenido del Kremlin, aunque, bueno, a partir de ahora, una vez fracasado el golpe de Estado, parece que esa va a tener que ser su principal preocupación, salvar su propia vida. Lo explica en COPE Juan Garat, que es almirante retirado del ejército español.
Ya empieza Prigozhin a dar marcha atrás, ha ordenado parar a sus fuerzas el movimiento hacia Moscú, y quizás la única suerte ya de la que tengamos que preocuparnos es la del propio Prigozhin, que obviamente tratará por todos los medios de evitar ser capturado.
Oficialmente, Moscú ha retirado todos los cargos contra los miembros de Wagner y Prigozhin se recluirá en Bielorrusia, cuyo presidente, fiel aliado de Putin, parece que ha actuado desde el primer momento como intermediario. Es evidente que durante todo el día se fueron produciendo innumerables conversaciones privadas a varias bandas, como también lo es que hay parte de la información que se nos escapa a día de hoy y que acabaremos conociendo, como pasa casi siempre. Lo que ya es un hecho es que anoche, a última hora, el propio Prigozhin abandonaba Rostov en medio de los aplausos de algunos vecinos de esa ciudad. Bueno, lo que es evidente es que aunque haya fracasado la asonada o el intento de asonada, la imagen que ha quedado de Rusia es terrible. Es la de un país y un líder debilitado que ha permitido que miles de hombres armados atravesaran impunemente durante horas cientos de kilómetros de suelo ruso en dirección a Moscú. Durante toda la tarde circularon los rumores de cómo los más ricos de los ricos, los oligarcas rusos, iban abandonando la capital ante el temor de que Rusia volviera a hacer gala de su ya clásica capacidad para la implosión interna. Está nítidamente acreditado por la historia. El propio Putin, de hecho, aludía ayer a la rebelión bolchevique de 1917 que estalló en Rusia en medio de la Primera Guerra Mundial. Pero es que, en fin, hay que reconocer, o hay que conocer, mejor dicho, quién es este señor, quién es Prigozhin, este siniestro personaje que ha sido capaz de poner contra las cuerdas a la todopoderosa Rusia. En realidad es un viejo amigo del presidente. Nació en San Petersburgo, era un vulgar delincuente que pasó 12 años en la cárcel. Cuando salió empezó a trabajar en restaurantes populares, hacía perritos calientes, pero poco a poco los debía hacer muy bien porque se fue haciendo a sí mismo y acabó convirtiéndose en un reputado chef que cocinaba para los oligarcas y los más adinerados. Ahí conoció a Putin, con quien hizo una gran amistad. Y así llegamos a 2014, cuando crea Wagner, un grupo de mercenarios que, como apunta el almirante Juan Garat, en principio estaba destinado a mantener operaciones militares claves para Moscú, pero siempre fuera de territorio ruso.
El grupo es un grupo mercenario de personal contratado sobre todo para trabajar para operaciones en el exterior de Rusia. De hecho, legalmente tienen prohibido el combatir dentro de Rusia y, por lo tanto, desde que Rusia declaró como propias las regiones ocupadas de Ucrania, su presencia allí al menos es una irregularidad legal.
¿Y qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué consecuencias puede tener, sobre todo en el frente, en la guerra con Ucrania? Kiev asegura que esto demuestra la debilidad de Putin. Habrá que ver cómo influye en la contraofensiva que hace un par de semanas inició el ejército de Ucrania, la verdad que de momento sin demasiados éxitos. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen mañana en Luxemburgo, a buen seguro que para analizar lo sucedido y sus posibles consecuencias, y también hemos sabido que Joe Biden ha estado en contacto con los líderes de Francia, de Alemania y de Gran Bretaña en las últimas horas. Bueno, y a todo esto estamos a cuatro domingos, cuatro de las elecciones generales del 23 de julio. La precampaña avanza sin demasiados sobresaltos, esa es la verdad. Este sábado Sánchez ha vuelto a repetir los grandes éxitos de sus últimos mítines. El miedo a eso que él llama la ultraderecha, el sacar pecho por su gestión económica. Mientras, a su izquierda, Yolanda Díaz sigue desgranando alguna de las propuestas de su partido de partidos. ya sabemos que va a defender la celebración de un referéndum en Cataluña, que quiere que acabemos trabajando como mucho 32 horas a la semana. Y esto es de ayer, que le va a dar un cheque de 1.000 euros para, dijo genéricamente, los que están sufriendo el coste de la vida y no pueden pagarse un alquiler. Y faltan aún 28 días de campaña, la de promesas que vamos a tener que escuchar. Y en la derecha, bueno, ayer Vox celebró su asamblea en Madrid, en la que reformó partes de sus estatutos, y luego en un acto público en el que Abascal reivindicaba el modelo de Valencia, decía, para todas las regiones donde negocia con el Partido Popular, especialmente Extremadura.
Nos insultan, nos demonizan, como lo hace la izquierda, y después nos dicen, están ustedes obligados a darnos los votos. Parece una película de ciencia ficción. Pues ya lo sentimos. No es posible, no es posible. Bájense ustedes del burro, traten con respeto a nuestros electores.
Bueno, vamos a ver cómo avanzan las negociaciones esta semana en Valencia, en Murcia, en Aragón. De momento, en el PP insisten en que sus líderes territoriales tienen autonomía para decidir sus pactos. En lo que también insistía ayer Vox, por cierto, eran que si llegan al gobierno, derogarán leyes como las del cambio climático, el bienestar animal, el aborto y la eutanasia. Y precisamente hoy se cumplen 2 años de la entrada en vigor de esa ley de la eutanasia. Así que parece un buen momento para recordar primero unos datos. Desde su entrada en vigor el 25 de junio se han propiciado 338 muertes. Y según los primeros estudios que se han hecho, entre quienes han solicitado la eutanasia predominan los pacientes que tenían enfermedades neurodegenerativas como ELA o las esclerosis múltiples. Lo cual, inevitablemente, nos lleva a una reflexión que difícilmente se va a poder discutir. La gente no se quiere morir. Lo que la gente no quiere es sufrir. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los pacientes de ELA, cuyos tratamientos asistenciales son carísimos y deben ser costeados por los propios enfermos, lo que es casi imposible. Son personas que van perdiendo la movilidad de todo su cuerpo, poco a poco, hasta que en la mayoría de los casos apenas pueden comunicarse con los ojos. Y el Estado no ayuda a esos pacientes a aliviar su sufrimiento, porque es muy caro. ¿Y qué les ofrece a cambio? ¿Cuál es la salida que se les ofrece a esos enfermos? Pues la eutanasia, que es mucho más barato. El pasado 8 de marzo, por fin, el Congreso de los Diputados aprobaba iniciar los trámites para sacar adelante la ley ELA, que recogía importantes avances para los enfermos. Una ley que había, y todo hay que decirlo, trabajado Ciudadanos. Sin embargo, esa tramitación ha quedado suspendida al disolverse las Cortes por el adelanto electoral anunciado por Sánchez. Así que los pacientes de ELA tendrán que seguir esperando y buscando la esperanza por su cuenta. El dato verdaderamente dramático es este. Menos de un 50% de los enfermos graves en nuestro país recibe cuidados paliativos adecuados. Parece razonable pensar que estos enfermos piensen que les estamos fallando. A estos enfermos, a esta gente que sufre principalmente porque no tiene recursos para vivir mejor, les ofrecemos la muerte. Y ni siquiera somos capaces de sacar adelante una ley que les permita vivir con toda la dignidad que merecen, que les es propia. A alguien le pareció que era más urgente convocar unas elecciones. En este domingo hay otras noticias que te voy a contar ya a las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias, con la ayuda de Sandra Senjón. Elecciones.
Los más de 2.300.000 residentes en el extranjero pueden descargar desde este lunes las papeletas para votar, ya sea por correo o en un consulado. Además, desde este fin de semana la oficina electoral ya está mandando las notificaciones de las mesas electorales.
A las urnas.
Hoy se celebran las segundas elecciones generales en 2 meses en Grecia. Se recupera el sistema de la lista más votada, con la que Nueva Democracia aspira a superar la mayoría absoluta y revalidar así el actual gobierno.
Incendio.
En una residencia para personas con discapacidad de Torrelodones, en Madrid, en el que ha fallecido una mujer de 53 años. Además, 10 personas, residentes y trabajadores, se han intoxicado. 2 de ellos han tenido que ser trasladados al hospital.
Caída.
Un montañero ha muerto esta noche tras caer por una pendiente de unos 30 metros en La Pedriza, en la Sierra de Madrid. El accidente ha ocurrido en una zona conocida como la Charca de Venus. Los servicios de emergencia no han podido reanimarlo.
Y en los deportes tenemos buenas noticias, buenísimas para la selección española sub-21 de fútbol, que nos cuenta ya José Luis Corrochano. Hola, Corro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Fue el sábado un día de muy buenas noticias para el deporte español. Apuntad tres. La primera, el fútbol. España sub-21 se ha metido en cuartos de final. Ganamos a Croacia 1-0 con gol de Abel Ruiz a los 20 segundos. Así que buena noticia para el fútbol. Buena noticia para el baloncesto en el europeo femenino. España está en la final. La va a jugar hoy a partir de las 8 de la tarde contra Bélgica. Ayer Alba Torrens lideró la victoria de España frente a Hungría metiendo 27 puntos. Y la tercera, el tenis en Londres. Carlitos Alcaraz se ha metido en la final del torneo de Queens que se va a jugar en el día de hoy contra Alex de Miñaur. Es la primera vez que se mete en una final de hierba, en vísperas, por supuesto, de Wimbledon, y después de ganarle a Sebastián Corda. Tenemos otro equipo en segunda, es el Alcorcón, que le ganó 2-1 ayer al Castellón, y hoy conocemos el cuarto, sale del Eldense Castilla, que es a partir de las 8 de la tarde, está empate a 1 la eliminatoria. Y tenemos motos en Países Bajos, en MotoGP, ayer ganó Bezzecchi al sprint, se cayó otra vez Marc Márquez, que terminó 17º, hoy va a salir primero Bezzecchi. Martín sale décimo, que está peleando el título con Bandalla, que está ahora mismo el español a 21 puntos del italiano.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Expósito va más allá de la noticia.
Imagínate que por tu situación familiar, por intentar buscar una vida mejor o por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa, tienes que recorrer miles y miles de kilómetros hasta llegar a un punto concreto en el norte de África.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La segunda tragedia de esta semana en Canarias. Y es que un día antes falleció una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con medio centenar de personas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
De la mañana, 17 minutos, 7 y 17 en las Islas Canarias. Vamos a tratar de explicar en los próximos minutos qué es lo que está pasando en Rusia y sobre todo qué consecuencias puede tener tras ese intento de golpe de Estado protagonizado ayer por el líder de los mercenarios, de Wagner. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros al corresponsal de COPE en Moscú, Ricardo Marquina. Hola, Ricardo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, la última hora. ¿Qué datos tienes sobre lo que está pasando en Rusia, lo que ha pasado en las últimas horas?
Bueno, pues ha dado todo un vuelco radical durante esta noche cuando Prigozhin anunció que había llegado a un acuerdo mediación del presidente de Bielorrusia, el dictador Alexander Lukashenko, por el cual la operación de golpe de Estado terminaba de golpe. Prigozhin ha mandado a sus tropas de vuelta a sus bases en Ucrania y él ha anunciado que se exilia en Bielorrusia a cambio, es lo que sabemos de momento, de que se retiren los cargos criminales contra él. Pero entendemos que hay algún acuerdo que no ha sido todavía publicado que va mucho más allá de ese retirar las acusaciones y exilio y algo que pueda seguramente afectar a la estructura de defensa del país. Pero, insisto, el acuerdo que se ha alcanzado entre los mercenarios y el gobierno ruso todavía no se ha hecho público.
Sí, de hecho, la siguiente pregunta que te iba a hacer era precisamente esta, ¿no? Si no era extraño pasar de las amenazas de Putin por la mañana a esta salida pactada cuando ya todo parecía a punto de estallar y con los tanques a menos de 300 kilómetros de Moscú. Hay quien sostiene que, aunque no se ha hecho público, el acuerdo que sí que ha alcanzado Prigozhin con el Kremlin supone darle la salida a su archienemigo, que es el ministro de Defensa.
Sí, yo también creo. Eso es mi opinión personal. Seguramente lo sabremos en las próximas horas o quizás durante el principio de la próxima semana. Pero vamos, es incompatible que Prigozhin haya dado su brazo a torcer cuando tenía en jaque al gobierno ruso. O sea, lo que ha pasado en Rusia de viernes a domingo ha sido algo totalmente inverosímil y cuesta mucho creer que Prigozhin haya dado marcha atrás sin conseguir lo que él deseaba, que era ver fuera de la dirección del ejército ruso a Shoigu, un tipo que ni es militar, que no tiene experiencia militar previa a ser el ministro de Defensa y al que Prigozhin odiaba de manera muy personal.
Y al que ha insultado sistemáticamente en los últimos meses. Y en Rusia se interpretaba que esos insultos se permitían por la estrecha cercanía entre Putin y su antiguo cocinero. ¿Ha saltado por los aires esta cercanía? ¿O todavía crees que se pueden recomponer las vías de comunicación entre ellos?
La figura de Prigozhin está ya acabada políticamente, a menos de que caiga el gobierno ruso y él reaparezca. Pero mientras la directiva, o sea, Putin y su camarilla sigan al frente del poder ruso, Prigozhin va a estar apartado porque es ya incompatible. O sea, una cosa es insultar, que ya era raro en Rusia, donde no se puede criticar ni siquiera con argumentos al poder. Este señor insultaba y menospreciaba no solo a Shoigu, sino a todo el Ministerio de Defensa. Esta persona difícilmente podrá volver a tener encaje en el actual estado de las cosas, pero lo que nos ha enseñado este fin de semana es que el gobierno ruso apenas controla lo que está pasando en sus tropas en Ucrania, pero ahora se ha demostrado que es incapaz de poner freno a una insurrección armada dentro del propio país. Es algo realmente sorprendente. Putin ha demostrado una debilidad suprema durante este fin de semana.
¿Y qué consecuencias puede tener a nivel interno de la política rusa en un sistema que está creado para el encapsulamiento total del líder, con muy pocos resquicios incluso para la libertad de expresión? ¿Puede tener alguna consecuencia en clave interna de movimientos sociales o de los movimientos de la oposición, lo ocurrido este fin de semana?
Bueno, por una parte ha mostrado que apenas un puñado, son varios miles, pero comparado con lo que es el ejército no es nada, de hombres armados pueden amenazar de muerte a todo el gobierno ruso, con lo cual es un aviso a navegantes de que no es un país tan estable y monolítico como el Kremlin se empeña en mostrar cara a la galería. Políticamente difícilmente tendrá implicaciones, ya que, como bien dices, Putin y el gobierno de Putin gobiernan con autoridad el país y han encarcelado a la gran mayoría de personas de la oposición durante estos últimos 5 o 10 años, y la sociedad está adormecida con un sistema de propaganda muy, muy intenso. Pero, desde luego, ha mostrado una debilidad del Estado que quien quiera aprovecharla sabe que está allí.
Y la última, Ricardo, rápidamente. ¿Cómo puede influir esto en el devenir de la guerra con Ucrania? Porque Ucrania ha visto antes que nadie esa debilidad y quizá pueda aprovecharla.
La guerra estará muy, muy atascada, pese a la supuesta contraofensiva ucraniana. Apenas han podido avanzar pocos kilómetros. Lo que me dice a mí todo esto es que si Ucrania decidiese atacar territorio ruso o territorio bielorruso, seguramente lo tendría mucho más fácil que atacando el actual frente, que está muy, muy fortificado. Esto ha mostrado a las claras que el propio territorio ruso es vulnerable, y eso para mí es lo más destacable de esta crisis sin precedentes.
Ricardo Mardina, gracias como siempre por ayudarnos a entender y darnos las claves para saber qué está ocurriendo en Rusia. Un abrazo y que tengas un buen día.
Gracias a vosotros. Adiós.
Y antes de terminar, hacemos una última parada a esta hora en el kiosco. Echamos esta vez un primer vistazo a las noticias que traen los diarios de nuestro país. Iván Alonso, de nuevo, buenos días.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
Y obviamente esta rebelión de Wagner de la que estábamos hablando con Ricardo Marquina, que protagoniza las portadas de hoy.
Sí, hay muchas imágenes, muchas fotografías de blindados, vehículos de combate, militares de Wagner, sobre todo por las calles de la ciudad de Rostov. Varias de esas imágenes son portada en los periódicos de hoy. En sus titulares, todos coinciden, mencionan un nombre, el de Vladimir Putin, porque es el gran tocado por el conato de guerra civil de ayer. Dice ABC que los Wagner se rebelan y ponen en jaque al presidente ruso. Un Putin contra las cuerdas, porque leemos en su editorial, nunca en más de un siglo Rusia había vivido un intento golpista como el protagonizado por un mercenario con la misma carencia de escrúpulos ante las libertades que el propio presidente ruso. Es una rebelión que, según El Mundo, ha hecho tambalear el poder de un Putin que, apunta a la razón, neutralizó finalmente ese motín a última hora. De golpe a ninguna parte que socava al Kremlin, lo califica este diario La Razón en su editorial. Una crisis que, asegura El País, exhibe la debilidad sobre todo del mandatario ruso. Es interesante, Guillermo, el artículo que escribe hoy en El Mundo Luke Harding, que es un periodista británico del diario The Guardian, muy conocedor del mundo ruso, también de la guerra en Ucrania, dice que aunque Wagner haya fracasado, que el motín plantea dudas sobre la aptitud de Putin para gobernar. Y es que ha parecido, apunta este periodista británico, que el ejército de mercenarios es más disciplinado y capaz que las propias tropas gubernamentales. Y está la prensa hoy repleta de análisis de la situación, por supuesto, y también de perfiles de este Prigozhin, que digámoslo así, no es ningún angelito. Dice ABC que es uno de los hombres más buscados por el FBI. Un hombre que armó la llamada fábrica de trolls y bots que desinformaron sobre elecciones en Estados Unidos, en Europa, sobre el Brexit y también sobre ese referéndum ilegal en Cataluña. Un señor de la guerra, dice El Mundo, un vendedor callejero que se transformó en líder de una asonada en Rusia, matiza El País. Ya te digo que la figura del líder de Wagner es, como te digo, analizada en la prensa de hoy, como también lo es la situación desde el punto de vista, también lo comentabas con Ricardo Marquina, de la guerra de Ucrania, porque, por ejemplo, dice La Razón, que hay optimismo en Kiev porque confían en aprovechar la inestabilidad rusa de cara a esa contraofensiva que ya están llevando a cabo.
Bueno, al margen de lo de Rusia y de lo del grupo Wagner, a nadie se le olvida, Iván, que estamos a 4 domingos de elecciones generales en nuestro país.
Y claro, tenemos también varias noticias, varios titulares sobre esos comicios del próximo 23 de julio. Cuenta ABC que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal chocan y se enredan en el laberinto de pactos tras los comicios pasados ya, de locales y autonómicos, del pasado 28 de mayo. Y es interesante una información que trae a su segunda portada precisamente ABC. Dice que, de hecho, el Partido Popular coincide más con el Partido Socialista que con Vox en las votaciones del Congreso de los Diputados durante esta legislatura que ahora termina. Y sobre Vox, por cierto, se pronuncia hoy la gran baronesa del Partido Popular, la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Lanza un dardito para a los de Abascal. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde su mayoría absoluta, conseguida el pasado 28 de mayo, que la izquierda está destruida y que solo puede remover el pasado. Y que en estos momentos Vox se lo está poniendo muy fácil.
Bueno, se vienen semanas interesantes, intensas, que desde luego vamos a seguir contando y explicando, sobre todo aquí en COPE. Gracias, Iván. Te escuchamos luego en mediodía. Ahora a las 8:30 en COPE, como cada domingo llega Iglesia Noticia. Adiós.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Compra Balay en El Corte Inglés.
Un amigo en Balay.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.